Esmeralda y Juan Pablo se habían casado y aprovechando que Rogerio estaba de viaje, él la dejó en la casa y vino a la capital a buscar trabajo y un departamento para instalarse y traerla, ya que ella no era aceptada en el seno de la familia.
No. ¿Cómo es posible, Sara?
Porque en aquel momento nadie sabía que era una Peñalver. La única que la toleraba era Blanca. Pero ni Graciela, ni yo, y mucho menos Rogelio, podíamos verla de buen grado. Que una campesina harapienta se hubiera convertido en la esposa legítima de Juan Pablo nos parecía inaudito. Por eso Rogelio, cuando llegó y la encontró allí, hizo lo que hizo.
¿Y qué? ¿Qué hizo?
Pues la agarró y, sin decir a dónde la llevaba, fue y la puso en las manos de Marcos Malavé. Lo que pasó en aquella casa tenebrosa solo lo sabemos por referencias. Pero ya puede imaginarse. Aquel hombre estaba enloquecido, pensando que había perdido a Esmeralda, la que amaba con una pasión desesperada. Tenía rabia, celos, puesto que era él quien la había enseñado a hablar, a comportarse, todo lo que sabía. Por venganza o arrastrado por su misma pasión desmedida, o quizás por conseguir separarlos. Cuando Rogelio se la llevó, la encerró en su
Marcos, Marcos, ¿qué vas a hacer conmigo?
Voy a hacerte mía, Esmeralda.
No. No, Marcos, no. Por favor.
Tú me perteneces, Esmeralda. Eres mi obra.
No, Marcos. Soy la esposa de Juan Pablo.
Y a mí eso te puede importarme. Él te arrebató de mis brazos. Me robó tu voluntad. Te separó de mi lado. Sabiendo que yo te había dado todo lo que un hombre enamorado puede darle a una mujer. Fui para ti como el escultor que con sus propias manos realiza una obra maestra que quiere poseer para el resto de su vida.
Marcos, Marcos, yo no sabía que tú me amabas de esa manera.
Te he querido y te quiero con todas mis fuerzas. Y ahora te lo voy a demostrar, haciéndote mía, mía.
Por Dios, comprende.
Nada. No puedo comprender nada que no sea que tú estás aquí, en mi casa, en mi alcoba, que te ha traído el propio padre de tu marido y que te quiero. Que otra oportunidad como esta no se me va a volver a presentar. Nada vas a poder hacer, Esmeralda. Solo aceptar que vas a ser mía, mía.
Marcos.
Ven a mis brazos, Esmeralda. La noche nos pertenece. Y será inolvidable para los dos. Nunca, nunca olvidarás esta noche. Ni mi amor. Todo este amor intenso, amor glorioso que voy a entregarte y que tú me devolverás con creces. Y a partir de esta noche, quedaremos unidos para siempre. Para siempre, Esmeralda. Te quiero. Y vas a ser mía. Mía.
Las consecuencias, Silvia. Marcos Malavé hizo suya a Esmeralda aquella noche.
¿De verdad, Sara?
¿De verdad? Él la hizo suya.
Ah,
Así que Malavé hizo suya Esmeralda aquella noche, aún sabiendo que ella era la esposa de Juan Pablo.
Con perversidad absoluta, sin escrúpulos, Sara Peñalver le ha contado a Silvia Zamora la historia de lo ocurrido aquella noche en casa de Marcos Malavé. Pero lo ha hecho a su manera, como ella hubiera querido que ocurriera, no como realmente ocurrió. Dándole a sus palabras un cariz tan vívido que a Silvia le ha parecido hasta escuchar las voces de los protagonistas como si estuviera presenciando la escena. Sin embargo, comprendiendo que quizás ha ido demasiado lejos, Sara Peñalver se inquieta y comprende que debe aclarar ciertas cosas y dice:
claro que hay quien dice que fue en contra de su voluntad.
¿Contra su voluntad? ¿Es decir, que ella no pudo evitarlo? ¿No pudo defenderse, gritar, pedir ayuda?
Bueno, ese hombre vivía solo en un lugar retirado, en las afueras del pueblo. Además, se supone que ella ni siquiera recuerda lo que pasó. La impresión de sentirse acorralada, suponemos, sin poder huir, y las cosas que él le dijo le hicieron perder el conocimiento. Es decir, eso es lo que se cuenta. Yo no podría afirmarlo.
Ay, también a mí se me hace difícil creer que no pudiera huir.
Bueno, todavía estaba ciega, y parece que él la tenía encerrada en un cuarto alto. Yo me limito a contarle lo que se decía, ¿no? Usted lo que quiere es estar bien informada y yo le cuento lo que ocurrió. Si fue en otra forma, pues no lo sé, queridita. Que Esmeralda tuviera que ver con Malavé voluntariamente o no, nadie lo sabe. Se suponía que estuviera enamoradísima de Juan Pablo y muy contenta de haberle echado el lazo. Y no creo que voluntariamente hubiera querido exponerse a perderlo como lo perdió.
¿Y dice usted, Sara, que ese hombre sentía hacia Esmeralda una pasión enfermiza? Él vive allá todavía, ¿no?
Bueno, suponemos que sí.
Milagro que no ha venido en su seguimiento.
No querrá que lo vean. Siempre andaba escondiéndose de la gente.
¿Ah, sí? ¿Y por qué?
Tiene el rostro desfigurado por una horrible quemadura.
¡Oh! ¡Qué interesante! Pero si el niño es de él, como me ha hecho comprender usted con su historia, debe estar deseoso de verlo, ¿no? Es su hijo. ¿No cree que quiera asumir la paternidad de esa criatura?
Sí, supongo que sí. Porque le aseguro que la quiere desesperadamente.
Y tratar de hacerse corresponder por Esmeralda.
Por supuesto. Ya le digo que la ama con delirio.
Pues es muy extraño que no haya venido a buscarla.
Tengo entendido que él no conoce el paradero.
¿Ah, no?
Ella huyó de allá y él no sabe dónde está. Tal vez sepa que es en la capital, pero es tan grande.
Es muy interesante todo lo que me ha contado Sara. Muy interesante. Lo único increíble es que Marcos Malavé no haya venido para acá. Eso sería lo perfecto. Lo maravilloso. Porque si él viniera, entonces sí que Juan Pablo jamás trataría de acercarse a Esmeralda porque siempre estaría presente el hombre causante de su vergüenza, de su deshonra.
No lo dé por imposible, Silvia. Es de suponer que más tarde o más temprano, Marcos Malavé se aparezca aquí.
Ay, ojalá, Sara. Ojalá.
Llega Adrián Lucero a la mansión de los Peñalver, tras haber dejado a don Rogelio en sus oficinas después de almorzar. Entra en la cocina y almuerza él mismo servido por Chana. Después comienza a ayudar a la mujer de confianza de los Peñalver a ordenar y recoger la casa. Lo hace por entretenerse, por apartar de su pensamiento la atractiva imagen de Graciela Peñalver, a quien sigue añorando ver aunque sea de lejos, de oír su voz. Y mientras trajinan, Chana y Adrián conversen.
Fue una pena, Adrián. Cuando mi señora llegó aquí diciéndome que lo de Esmeralda no había sido con el doctor Lizcano, sino con Juan Pablo, ay, yo me puse tan contenta.
Todos nos pusimos así, doña Chana.
Luego llegó él y toda la alegría se ha venido abajo. Bueno, mi señora Blanca amaneció con un dolor de cabeza terrible. Está acostada.
Sí, es natural. Allá en la casa fue también como un cubo de agua fría cuando Esmeralda se apareció sola, ¿ve? Todos la estábamos esperando, pensábamos que el doctor Peñalver iba a ir con ella. Y Dominga como que tenía preparada una fiestecita para celebrar el acontecimiento.
Mira, pues, qué pena tan grande.
No, y Dominga había vestido a Tinito, que parecía un príncipe, para que el que iba a ser su padre lo viera por primera vez. En fin, figúrese qué desencanto, Chana.
Me lo imagino, hijo, me lo imagino. Oye, ¿y Esmeralda? ¿Qué hizo, ah?
Se echó a llorar sin consuelo.
Pobrecita. Pobrecita.
Caramba, yo no sé qué ocurrencia le dio al doctor Peñalver de hacer eso. De abrazarla, de besarla. Si luego la iba a dejar.
¿Sabes, Adrián? Aunque todo se oponga entre ellos, él la quiere. Y bueno, claro, se dejó arrastrar por ese impulso.
Pero, doña Chana, hay que pensar con la cabeza. Uno tiene que tener control, ¿no le parece?
Bueno, hijo, cuando se ama así, a veces se pierde.
Y la propia Esmeralda, caray. Yo no sé cómo se dejó.
Es que ella también le quiere, y mucho.
Pues ya ve el papelazo que él le hizo hacer.
Es que Juan Pablo está loco, no hay dudas.
Los hombres tenemos que tener fuerza de voluntad. Decir por aquí y por aquí. No andar como la hoja de caimito según el viento la vira. Hay que ser firme. Decir esto y eso hacer.
Ay, Adrián, contesta tú. Hazme el favor. Que yo estoy terminando aquí.
Sí, doña Chana, sí. Dígame.
Es Graciela. ¿Quién habla?
Salta el corazón dentro del pecho viril. Sube el color al rostro gallardo. Es tal la sorpresa de oír de pronto aquella voz tan añorada que no se atreve a responder por temor a que las palabras no le broten a los labios. ¡Qué emoción tan infinita, tan suprema! Y a punto está de decirle que es él, pero se contiene. Se aguanta como momentos antes él mismo recomendaba. Y tendiéndole a Chana el auricular.
Mire, Chana, es mejor que conteste usted.
Sí, sí, a ver, dame acá. ¿Oigo? Es Chana. ¿Quién es?
Es Graciela, Chana. ¿Quién me contestó?
Pues un vecino que está aquí ayudándome. ¿Cómo estás?
Bien, más o menos. Aunque extrañándolos mucho. Quisiera ir por allá, pero... Bueno, prefiero que no. Tú comprendes, ¿verdad, Chana?
Sí, queridita. Sí que comprendo. Mira, voy a ver cuándo yo puedo ir un día por allá. ¿Tú llamabas por algo en particular?
No, no, solo para saber de... Bueno, de todos por ahí.
Pues estamos bastante bien. Bueno, mi señora Blanca con un poco de dolor de cabeza y se acostó. Nada. Nervioso.
Sé muy bien las cosas que provocan los nervios. Bueno, Chana, dile que se mejore y que me llame. Ay, dale saludos a todos. A todos por ahí en mi nombre. Y ven cuando quieras, ¿eh? Un beso.
Adiós, hijita. Y que sigas bien.
No, No me conoció la voz.
Ay, hijo, pero si solo dijiste, dígame.
Hubo una época en que no tenía que decir ni siquiera eso para que ella supiera que era yo.
Ya eso pasó, Adrián. Fíjate, lo de ustedes parece que ya comienza a perderse en el olvido. Ella ni desea venir por aquí.
Para no verme, claro.
Es lo mejor, hijo. Ella es una mujer casada. Y tú lo serás también dentro de un par de meses. La vida los ha separado. Y afortunadamente para ti y para ella, ya todo terminó.
Sí, Chana. Por suerte, ya se terminó.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor. No si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.